Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE, que es el primero de noviembre, y aquí no hay nada mejor que madrugar en sábado. El que busque las lluvias, por aquello de mitigar la sequía que arrastramos desde hace ya muchos meses, hoy tampoco está de suerte. Apenas hay posibilidad de precipitaciones débiles en el Cantábrico Oriental y en los Pirineos, y al final del día en Galicia. Y en cuanto a las temperaturas, suben algo las máximas, salvo en la mitad sur del litoral mediterráneo y en Baleares. Pocos cambios más, eso sí. A esta hora, si sales a la calle, vas a notar que han caído las mínimas. Enseguida te cuento si Griñán está más cerca o no de entrar en la cárcel. Y enseguida te cuento también el poco caso que le va a hacer el gobierno al Banco Central Europeo, que ha osado criticar el impuesto a la banca. Antes vamos con las dudas. Con las dudas y con las certezas que nos deja la historia del cohete chino. Ya solo nos faltaba que cayera un cohete. Ha sido una de las frases más repetidas en España durante el tiempo que nos ha mantenido en vilo el Long March 5B, que es como se llama. La gran duda, y estando detrás el régimen oscurantista como es el de China, vamos a tardar en solventarla. La gran duda sigue siendo qué pasó para que ese aparato diera varias vueltas a la Tierra sin control. Hay un evidente fallo técnico que no es el primero en la carrera espacial de China. Desde 2020, hasta en 4 ocasiones, un módulo chino incontrolado ha andado por ahí, dando vueltas. Y la NASA les ha vuelto a repetir que una vez más, con su obsesión espacial, están asumiendo riesgos innecesarios. El caso es que puso en alerta al mundo entero, bueno, especialmente una parte de Europa y también a España. ¿Por qué? Porque en su trayectoria sin control sobrevoló la península. Durante unas horas de máxima tensión, el cohete fue bajando por el rozamiento con la atmósfera sin saber con exactitud dónde ni cuándo iba a caer de forma incontrolada. Eso obligó a tomar decisiones. En el caso de España, se cerró el espacio aéreo de varios aeropuertos durante casi 3/4 de hora. Afectó al de Barcelona, al de Reus, al de Ibiza, y los retrasos en el resto de aeropuertos, como el de Madrid, se fueron acumulando. En total se vieron afectados 300 vuelos. Todo parecía un fake, todo parecía una broma de mal gusto, pero no. Se trataba de un componente con una masa estimada de entre 17 y 23 toneladas. Que sí que es cierto que la mayor parte se iba a desintegrar durante la reentrada en la atmósfera debido a las altas temperaturas, pero que si cae, si llega a caer en una zona habitada, había provocado una tragedia. La caída de esa chatarra podría haber ocasionado daños importantes y también pérdida de vidas. Esto lo dice la NASA, la agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil. Bueno, finalmente, el ejército de Estados Unidos confirmaba que la pieza descontrolada del cohete chino caía en el Pacífico. ¿Esto es habitual? Bueno, según la Agencia Espacial Europea, habría más de 900.000 objetos de más de un centímetro sin utilidad orbitando alrededor de la Tierra. Pero de 20 toneladas no. Y el país que coordina su lanzamiento, en este caso China, tiene la obligación de controlar la trayectoria de ese residuo. Pero claro, con China hemos topado. Jordi Sandalias es experto en Derecho Espacial y profesor de la Universidad Oberta de Cataluña.
Hay unos cuerpos jurídicos de carácter internacional con fuerza vinculante, como es el Tratado del Convenio relativo a la responsabilidad por daños causados por objetos espaciales, o lo que es la Carta Magna, ¿no?, del Derecho Espacial, que es el Tratado del Espacio Exterior del año 57, con lo cual es el estado de lanzamiento el que es el responsable y el estado es el último responsable del lanzamiento, de las consecuencias que ocurren.
Es el profesor Jordi Sandalinas. Bueno, pues el cohete o los restos del cohete chino desintegrado ya están en el fondo del Océano Pacífico. A esta hora tenemos una pregunta para la que no tenemos respuesta concreta. Ni la tenemos ni la hay. ¿Cuándo va a entrar en la cárcel el expresidente andaluz José Antonio Griñán? En realidad es una pregunta que se viene repitiendo desde hace justo 3 años. Desde el 19 de noviembre de 2019, que es cuando la Audiencia Provincial de Sevilla publicó la sentencia por el fraude de los ERE. Los argumentos jurídicos eran sólidos y las penas contundentes. Griñán tenía que cumplir una condena de 6 años de prisión por delitos de malversación y prevaricación continuada, mientras que su antecesor, el también expresidente socialista, Manuel Chávez, quedaba inhabilitado durante 9 años por delitos de prevaricación continuada. Hablo en pasado porque ya digo que esa sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla es de hoy, hace justo 3 años. Luego llegaron los recursos y el Tribunal Supremo tardó más de 2 años y medio en resolverlos. Eso fue en julio, ratificando los aspectos esenciales de la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla. Para no perdernos, es preciso recordar por qué es condenado Griñán, Chávez y una 20ª de responsables socialistas. Durante 10 años idearon un sistema fraudulento de ayudas para empresas en crisis, pero el descontrol fue absoluto. Y Griñán lo consintió y ejerció un papel central porque era consciente de que así ayudaba al PSOE a perpetuarse en el poder en Andalucía. Esto provocó un auténtico agujero para las arcas públicas. El dinero acabó, ya digo, sin ningún tipo de control administrativo, en manos de empresarios muy ligados al PSOE, en sindicalistas y en dirigentes socialistas que se lo gastaron en fiestas, en cocaína y en prostitutas. En total, casi 700 millones de euros de dinero público dilapidado. ¿Por qué Griñán sí tiene que entrar en prisión y Manuel Chávez no? Porque en aquellos años, de 2004-2009, Griñán fue consejero de Hacienda y, por tanto, responsable directo de la concesión de estas ayudas. Y alguno dirá, bueno, pero el máximo responsable era el presidente de la Junta. Aquí la justicia lo que dice es que, al no ser el que firmaba las subvenciones, a Chávez no se le puede condenar por malversación, que es el delito que debe llevar a la cárcel a Griñán. Y decimos debe porque la novedad es que la Fiscalía Anticorrupción defiende que Griñán ingrese en prisión de forma inmediata. Griñán y los otros 8 exaltos cargos socialistas que también han sido condenados a penas de cárcel por este caso. Ahora la Audiencia de Sevilla es la que tiene que tomar la decisión. La Audiencia, que había preguntado a las partes, y Anticorrupción ha respondido que se opone a la suspensión de las condenas y que, por tanto, el expresidente andaluz tiene que entrar en la cárcel de forma inminente. De este modo, la Fiscalía dice claro que no apoya que se aplace el ingreso en prisión de las condenas hasta que se resuelvan los recursos ante el Constitucional y, sobre todo, hasta que el gobierno de Sánchez decida sobre la petición de indulto. Esa palabra, indulto. ¿Qué va a hacer el gobierno de Sánchez? Si recordamos lo que decía antes de ser presidente, estaría claro.
Pero eso es una decisión del gobierno. Y yo he dicho públicamente que uno de los principales errores fue ese indulto. Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos.
Hay que acabar con los indultos políticos. Bueno, si recordamos lo que dijo tras conocer la sentencia del Supremo, hay un cambio sustancial, ¿verdad?
Yo creo que en este caso, tanto Chávez como Griñán, podemos afirmar que se están pagando, pues en fin, justos por pecadores.
Si escuchamos esto último y no lo primero, todo apunta a que el indulto está hecho. Griñán tiene un problema. Griñán, que por cierto, vamos a recordar que tiene 76 años. Un problema, no muchos. El primero es que el gobierno va a haber condicionada su decisión por las elecciones que tenemos por delante. En mayo, municipales y autonómicas, a finales de 2023, generales. Cierto es que en el PSOE ya dan por amortizado este caso de corrupción que ha sido castigado en las urnas en Andalucía en 2 ocasiones. Y el segundo problema de Griñán es que la mayoría del resto de condenados con penas de cárcel, los otros 8 exaltos cargos socialistas, también han solicitado el indulto. Así que un macroindulto, un indulto general, un perdón en bloque por parte del gobierno en un caso de corrupción tan grave, con 680 millones de euros malversados, sería un auténtico escándalo judicial, político y también social. Aquí es importante recurrir al propio código ético del PSOE. En su artículo 8.1 dice expresamente, abro comillas, los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos por delitos ligados a corrupción. Fin de la cita. Y el día viene marcado también por un jugador de fútbol.
Aquest dissabte serà el meu últim partit al Camp Nou.
Hoy, sábado, será su último partido en el Camp Nou. Gerard Piqué, que ha precipitado el adiós en un momento en el que se hacía cada vez más evidente su declive futbolístico y en el que han influido, y mucho, las razones extradeportivas. A cualquier jugador, Piqué incluido, hay que valorarle por toda una trayectoria y no por la última o las dos o tres últimas temporadas. El palmarés de Piqué con el Barça, con el United y también con la selección española está ahí. 8 ligas en España, 7 Copas del Rey, 4 ligas de campeones y el Campeonato del Mundo de Sudáfrica y una Eurocopa con la selección, lo que le han elevado a la categoría de, si no el mejor, sí uno de los mejores centrales de todo el continente. Ahí están los datos y las estadísticas. Pero Piqué tiene una cara B. Y no solo es la deportiva. Esta temporada le ha relegado a la indiferencia de su entrenador y a los pitos de la afición del Camp Nou. Ahí está la investigación judicial por el cobro de comisiones millonarias a través de su empresa Cosmos en una cuestionada intermediación para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Pactó una comisión de 24 millones de euros, lo que provocó una enmienda en la nueva ley del deporte que ha aprobado, por cierto, esta semana el Congreso. A la espera de conocer el texto definitivo que salga del Senado, prohíbe a cualquier jugador en activo tener relaciones comerciales con una competición en la que participe. Como las casualidades no existen, ni en política, ni tampoco en el deporte, no lo es que Piqué anuncie su retirada justo la semana en la que el Congreso aprueba esta ley. Bueno, ahora ya tiene las manos libres para seguir haciendo negocios con quien quiera. Se llame Federación o se llame como se llame. Y una cosa más. Ha comenzado la carrera de Gerard Piqué para llegar a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Están pasando más noticias en este sábado y te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Banca.
El gobierno ha asegurado que seguirá adelante con el impuesto a las entidades financieras pese al informe contrario emitido por el Banco Central Europeo, aunque solo eso sí es una recomendación. El Ejecutivo asegura que no repercutirá en los ciudadanos.
CIS.
Da una ventaja al PSOE sobre el PP de 3 puntos en las elecciones generales y 6 en las municipales. El tercer partido más votado sería Podemos, seguido de Vox. La encuesta se ha hecho a 7 meses de los comicios y días antes del fracaso en las negociaciones del Poder Judicial.
Despedida.
La mitad de la plantilla de Twitter, unos 3.600 trabajadores, lo que amenaza la transparencia de las legislativas estadounidenses del martes por falta de personal. Musk dice que busca la rentabilidad, pero la realidad es que los ingresos han caído por la retirada de los anunciantes.
Gerson.
La atención de la guerra se centra en la ciudad recientemente autoanexionada por los rusos. El gobierno ucraniano insiste en pedir cautela ante la posible retirada de las tropas del Kremlin porque no descartan que en realidad se trate de que se estén reorganizando. Putin ha pedido la evacuación civil.
Huelga.
De los tripulantes de Vueling, que continúa este fin de semana y durará todos hasta finales de enero. 62 vuelos han sido cancelados la pasada jornada y el aeropuerto más afectado ha sido el Prat de Barcelona. Los trabajadores piden una subida de sueldos.
Y Van Gogh.
De nuevo una obra suya, El Sembrador, expuesta en el Palacio de Bonaparte de Roma, ha sido objeto de un ataque. Activistas ecologistas han lanzado sobre el cuadro puré de verduras. 3 jóvenes que protestaban así contra el cambio climático han sido detenidos.
Ahora sí estamos de lleno en el otoño. Ya digo que si sales ahora a la calle, ten cuidado porque han caído algo las mínimas. El resto del día va a ser muy parecido al de ayer. Es sábado, es 5 de noviembre. Acaba de comenzar la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las 8 y media, que es cuando llega César Lumbreras y Agropopular.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Deja que te vuelva a hablar de Oliver, ese pequeño malagueño que vive en México y que fue trasladado de urgencia gracias a la colaboración de un empresario anónimo. Fue trasladado de urgencia cuando le detectaron un tumor cerebral y cuando le diagnosticaron que corría peligro de muerte. Necesitaba una operación urgente. Y ahí apareció ese empresario con una sola condición. Él pagaba los 200.000 euros que costaba traerle a España en un avión medicalizado, costaba traer a Oliver, pero sí los padres del pequeño garantizaban que no iban a hacer pública el nombre, los apellidos de este empresario. Llegó hace 2 semanas a España y tengo buenas noticias. Porque después de ser intervenido, después de esa segunda intervención en el hospital San Joan de Déu de Barcelona, el pequeño ha pasado ya la noche en planta. Ha salido de la UCI y su evolución es buena. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Después de lo que han pasado, Alejandro, el padre de Oliver, reconoce que las cosas van mejor de lo que esperaban. Oliver ya está en planta y reacciona bien.
Después de todo el pronóstico que traíamos, genial, porque Oliver está como si no lo hubieran operado, está súper, súper, súper bien. Tenemos que esperar estas 24, 48 horas, pero está genial, está súper bien.
Alejandro espera que sigan las buenas noticias y que Oliver pueda tener una vida normal.
Que empiece a comer, que se recupere, que subamos a planta y que oncología nos dé las mejores noticias. Como que haya que hacer quimio, radio o no haya que hacer nada o que tenga la vida lo más normal posible.
A finales de la semana que viene está previsto tener ya los resultados del estudio del tumor que extirparon los médicos y a partir de ahí le pondrán a Oliver el tratamiento más adecuado.
Qué sonrisa nos arranca a primera hora de la mañana la historia de Oliver. Primero por la generosidad de ese empresario y segundo por el buen resultado que da la colaboración entre un centro privado como es el hospital San Joan de Déu, gestionado por la Orden de San Juan de Dios, la colaboración, el concierto entre lo privado y lo público. Luego están las polémicas artificiales a la que se agarra el gobierno, la última a la que se agarra Pedro Sánchez, tiene el punto de mira en el Banco Central Europeo. Ya sabes que el BCE recomienda a Sánchez, recomienda a su Ministerio de Economía que analice de forma exhaustiva el impacto del impuesto a la banca. El vicepresidente del BCE, que es el español Luis de Guindos, explicaba que se trata solo de una recomendación con la intención de asesorar al gobierno, pero que el Parlamento español es soberano para hacer caso no de ese informe.
Esta va a ser una decisión democrática del Parlamento español, pero está el enfoque del supervisor, el enfoque del Banco Central Europeo, y se hace para ayudar al gobierno. Lo pueden seguir o no, porque no es vinculante, pero está ahí.
Aunque la crítica es mínima, no en el fondo, pero sí en la forma, pues no ha sentado nada bien a Pedro Sánchez. No encaja bien, no suele encajar bien las críticas y por eso han salido en tromba y confundiendo una decisión que no la toma Luis de Guindos. La firma, ese informe en el que cuestiona el impuesto a la banca, lo firma la propia presidenta del BCE, que es Christine Lagarde, y está avalado por unanimidad por el Consejo del Supervisor. Todo esto lo omite el propio Pedro Sánchez.
He escuchado hoy al señor de Guindos decir que él solamente quiere ayudar, ¿no? El señor de Guindos, que es bien conocido por la política española, porque fue exministro de Economía del gobierno del Partido Popular, artífice del rescate al sector financiero, que decía que no iba a costar un céntimo de euro al conjunto de la sociedad española. Bueno, yo agradezco, sin duda alguna, las ganas de ayudar del señor de Guindos.
Bueno, bromas aparte, ya digo, el informe no es de Guindos, el informe lo firma la propia presidenta del Banco Central Europeo. Intentaba desviar la atención el presidente Sánchez en plena polémica y justo horas después de conocer esa decisión de la Fiscalía Anticorrupción que pide, que solicita el ingreso en prisión de José Antonio Griñán por el escándalo de los ERE. ¿A qué se agarra Griñán? A la petición de indulto. ¿La va a conceder el gobierno? Tenemos pocas dudas.